Cuando anunciamos que íbamos a hablar del programa del Frente Amplio, nos escribía José por WhatsApp con una foto del documento impreso con su tapa brillante, tan brillante que de hecho le rebotó una luz y hay parte que no se ve, pero como ya conozco la portada, sé que son las bases programáticas 2025-2030 del Frente Amplio, y nos decía José, como texto que acompañaba la foto, en este documento están más de una línea propuesto por nuestro comité de base, Lolita, del cual está escrito. Básicamente una persona desde un comité de base que siente que participó y que llegó con lo que propuso desde su comité de base hasta este documento que ahora es oficial del Frente Amplio y son las bases para un eventual gobierno del Frente Amplio 2025-2030.
Bueno, el Frente Amplio efectivamente presentó sus bases programáticas hace menos de un mes. Las campañas electorales son este momento estrella para que los partidos políticos también presenten sus ideas de futuro de país, más allá de lo que hagan entre periodos electorales. Y muchas veces hemos hablado de que las campañas suelen reducirse a un proceso de exposición y señalamiento de los errores o de las malas ideas de los adversarios, pero en estas semanas vamos a tener como un conjunto. Bueno, también Delgado avanzó en presentar su documento, Carolina Cose presentó también un documento interpretativo de estas bases programáticas.
Pues serían sus énfasis.
Sí, bueno, pero cada una de las candidaturas, o casi todas las candidaturas, y después de que se resuelva lo de junio, van a ir presentando también cuáles son esos proyectos de país, por lo cual, más allá de que siempre hablamos de que parece que todo se redujera a señalar al otro como el malo y demás, también existen estos momentos de presentación de ideas y está bueno que hablemos un poco de ellas. El Frente Amplio elaboró sus bases programáticas en 2 años con una participación plural. En julio del 2023 recorrió todos los comités de base, en realidad no solo en el mes de julio, sino digamos que fue un proceso que era el Frente Amplio Te Escucha. Y en diciembre del año pasado el Congreso aprobó el programa que luego presentaron. El proceso, según dice el Frente Amplio, tuvo más de 2.300 aportes, que es quizás parte de lo que dice José, este oyente.
Es
que,
uno de esos 2.300.
Uno de esos 2.300.
O varios, sí.
Y en el Congreso en sí mismo participaron más de 2.000 delegados de sectores y bases, de comités de bases. Según esto, la dirigencia entiende que estas bases programáticas se vuelven representativas de la sociedad. En el audio que vamos a escuchar ahora, la presidenta del Frente Amplio resume la frase que inicia el programa, que para ellos es quizás lo que la hace, lo que define mejor a estas bases programáticas.
Este programa se resume, yo creo, y este proceso también, ¿no? En un país que nos escucha, un país que nos cuida, un país que nos impulsa y un país que nos entusiasma. Gracias.
Estaba Verónica Piñeiro, la vicepresidenta del Frente Amplio, que fue como la que participó por el lado de justamente la conducción política del Frente Amplio en la presentación, donde también estuvieron los dos integrantes del comité, creo que es el comité, la comisión de programa, que
de programa,
son
sí.
Ricardo Erlich y Álvaro García.
Sí. Bueno, ella decía allí que este país que nos escucha, que nos cuida, y las bases programáticas del Frente Amplio se dividen en 7 macroáreas, que son un país de capacidades, desarrollo sostenible y solidaridad, un país de bienestar para todos y todas, un país de cultura, el pilar sentido de la vida y la fuerza constructora de la sociedad. Algunos de estos macroáreas son bastante largos. Un país que asume la perspectiva interseccional de género como transversal e integradora, un país que profundiza la democracia y construye ciudadanías, un país integrado, la riqueza de la diversidad territorial, un país soberano en una nueva situación mundial. Bueno, dentro de estas macroáreas se encuentran diferentes temas, incluso para quienes se acerquen al documento les va a pasar que algunas de estas macroáreas, cuando uno las empieza a leer, es como, bueno, pero se parece mucho a la anterior o se parece mucho a la siguiente en algún punto, porque hay una búsqueda también de transversalidad de todos los temas de manera constante. Entonces
sí, que se llevan los hechos en el papel, se transversalizan los temas.
Sí, se vuelve un poco complejo en algunos momentos. Pero bueno, es el resultado de 30 mesas de áreas temáticas, o sea, se instalaron 30 mesas temáticas, y luego la incorporación de la contribución del Congreso a este documento. Según Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio, ella decía que, bueno, que el Frente Amplio es el único país en el mundo que sigue este camino.
No hay partido en el mundo que se tome más en serio la elaboración de programa que como lo hace el Frente Amplio. Y estoy segura que tampoco hay ninguno que lo discuta y lo defina de una forma tan democrática.
No sabemos si es el único país, el único partido en el mundo que lo hace, pero sí es verdad que es muy particular la forma en la que lo hace, porque entre otras cosas hace que la militancia se mantenga muy activa en el periodo interelectoral, ¿no? O sea, en el periodo entre elecciones, y eso no es menor. Esto también se recoge en una investigación que hizo Rafael Piñeiro junto a Fernando Rosenblatt y Verónica Pérez, que es, en inglés dice, bueno, cómo el activismo político se mantiene vivo, y es el ejemplo del Frente Amplio en el Uruguay, ¿no? Pueden acceder a este trabajo académico, que es muy interesante porque para el mundo es también ejemplo en cómo el Frente Amplio mantiene viva una estructura en espacios físicos que se mantienen abiertos en determinados horarios, que la ciudadanía se pueda acercar si así gusta y participar de ciertos procesos sí. de discusión, por fuera incluso de pertenecer a un sector político en particular, ¿no? Es sentirse identificado.
Bueno, sí, el Frente Amplio independiente, ¿no? Exacto. Ese fenómeno que se da.
Bueno, y que uno se pueda acercar al comité de base de su barrio y que no hay una distancia geográfica significativa en general entre dónde viven las personas y dónde están esos comités de base.
Bueno,
¿no?
Es una red territorial bastante amplia que hace eso, que a poca gente le quede muy lejos el comité de base más cercano.
Exacto.
A su casa.
Incluso en este trabajo académico que mencionaba de Rosenblatt, Piñeiro y Verónica Pérez, ellos hablan de esta herramienta que son los comités de base, que suele ser es un micro-targeting que puede funcionar como una herramienta de microtargeting, incluso mucho antes de que existiera internet, ¿no? O sea, esta cosa de conocer al detalle la problemática de un lugar en concreto y de un vecino, de una vecina en concreto, de un desarrollo territorial muy particular. Entonces, más allá de que no sabemos claro. si existe otro partido en el mundo.
No, porque esa investigación comparada, sistemática, no la tenemos. Pero sí se le puede reconocer al Frente Amplio que tiene ciertas bases sólidas para por lo menos sentir esto que decía la vicepresidenta, que es un poco fuerte, pero es lo que siente probablemente muchos Frente Amplistas, no solo la vicepresidenta, que ningún partido en el mundo se toma tan en serio la elaboración de su programa.
Sí, o sea, sobre la seriedad de la elaboración del programa puede haber distintas
pues
visiones.
Es una medida subjetiva.
Exacto, ¿no? ¿Qué entendemos por seriedad, ¿no? Porque otro podría decir la seriedad se basa en que los mejores técnicos participen en la elaboración de este programa. O sea, la seriedad quizás pasa por...
Claro, habría que definir seriedad y
sí,
después empezar
es bastante complejo, pero sí es verdad que es una forma muy particular de definir el programa, y entre otras cosas también es una forma muy particular de mantener viva la estructura partidaria. Pero bueno, de estas 7 macro áreas, Álvaro García, que es uno de los representantes de la mesa de programa, decidió destacar el aspecto de cultura, género y territorio como los 3 ejes distintivos y prioritarios. Si ustedes se fijan en las 7 macro áreas, son 3 conceptos que aparecen reiterados también en más de una oportunidad, ¿no? O sea, como estas temáticas transversales a todo el programa. A su vez, durante la presentación de las bases programáticas, decidieron poner foco en educación, seguridad social, seguridad y convivencia y justicia de género como los temas principales que también transversalizan estos 7 macrotemas. Se vuelve como un poco un trabalenguas,
sí,
y parece
como
un poco
una trenza
un
conceptual compleja,
sí,
por momentos.
Pero bueno,
buscando por
que
palabras
funciona.
Uno puede llegar a temas concretos en
sí,
el PDF del
pero
del
no
documento.
Es fácil llegar a temas concretos, o sea, se vuelve bastante complejo en algunos
sí,
momentos.
Si uno va, insisto, si uno va por el índice, si a uno le interesa un tema, quiero saber qué dicen respecto a, por ejemplo, cárceles, y busca, termina encontrando,
sí,
y hay formulaciones concretas. Es difícil si uno quiere abrir eso en papel y llegar ahí, se puede volver un poco más complicado.
Se puede volver un poco más complicado, pero bueno, estas bases programáticas lo que hacen también, y acá es donde la cuestión de las formas vuelve sobre la mesa, ¿no? Pero las bases programáticas no son el programa cerrado con las políticas públicas concretas a implementar por un futuro gobierno Frente Amplista, ni nada cercano a eso, sino que en realidad es un documento que habilita el espacio de diálogo para la construcción de política pública. O sea, el proceso en sí mismo es muy conversacional, ¿no? O sea, lo que está planteando este documento es, bueno, estas son las bases programáticas de la conversación a la que les estamos invitando a los futuros equipos de gobierno que tomen para elaborar efectivamente ese programa con políticas públicas concretas a desarrollar en un futuro gobierno Frente Amplio.
Bueno, yendo a lo que decía, uno busca, por ejemplo, algún tema concreto y qué es lo que se propone. Por ejemplo, va al tema cárceles y teniendo una mínima noción de políticas públicas y de complejidad de los temas, se da cuenta de que lo que hay ahí son titulares de intenciones y alguna línea a la que le falta muchísimo para aterrizar en la realidad, más allá de lo extenso del documento.
Sí, incluso no solo falta poder aterrizarlo en ese sentido, sino también en cómo se va a hacer. O sea, también empiezan a existir algunos problemas, obviamente, como en cualquier documento de este tipo, en el cual las restricciones no están contempladas, ¿no? Entonces, en todos los temas hay una propensión al bien, digamos, o un deseo de que ciertas cosas sucedan, que luego, después, a la hora de elaborar un programa, también se consideran...
Sí, sí, y una ley de presupuesto ni te cuento.
Por eso, a eso me refería, a este tipo de restricciones, ¿no? Donde uno tiene que elegir después cuáles son las cosas prioritarias, y eso hace también a una decisión de política
bien,
pública.
Bien, ponemos foco en inteligencia artificial.
Bueno, en inteligencia artificial, Yoko, pasa algo parecido a lo que sucede en cárceles que vos mencionabas, que es que se encuentran ciertas líneas de hacia dónde ir, pero cuesta entender cómo se va a conseguir hacer eso y si se va a poder hacer efectivamente, porque entre las líneas estratégicas que se plantean, se plantea, por ejemplo, un uso responsable de la inteligencia artificial. Bueno, habría que ver qué entendemos por uso de responsable y cuáles serían las políticas que podrían desarrollarse en ese sentido. Después se habla de regulación y control de los sistemas de inteligencia artificial. Con Bárbara hemos visto lo complejo que puede llegar a ser controlar los sistemas de inteligencia artificial y regularlos también. Pero bueno, también, por otro lado, se habla también del estímulo a la innovación y al desarrollo, que esto a veces suelen ser dos cosas que no suelen ir de la mano, ¿no? O sea, a veces regular, o por lo menos las empresas lo que nos transmiten es que a una mayor regulación hay menos espacio para la innovación y para permitirlo en la industria que crezca. Entonces, bueno, empiezan a aparecer como ciertas contradicciones propias de un documento de este tipo. Pero bueno, después se habla también de formar y de alfabetizar a la población, y acá aparece un capítulo como bastante importante en el que aparecen la formación en educación media y primaria, pero también la disponibilidad de recursos humanos para la utilización y también la explotación de la inteligencia artificial, que son cosas también bien distintas. Y por otro lado también aparece la alfabetización ciudadana, o sea, en educación es algo que aparece bastante, sí, en el programa, y convivencia también, y se ve reflejado en este capítulo de inteligencia artificial, donde hay un foco fuerte en cómo abordar este tema, tanto desde la formación de los estudiantes para la utilización de la herramienta, pero también el uso responsable a partir de la ciudadanía, y también el formar recursos que puedan hacerse esta tecnología y, sí, también estar a la vanguardia para competir internacionalmente. Muy difícil.
Claro, sí, muy muy difícil, además con distintas lecturas dependiendo de si uno lo mira a corto plazo o a largo plazo, porque a corto plazo parece difícil conectar la educación en primaria con la disponibilidad de recursos humanos formados. A largo plazo es evidente la conexión entre una cosa y otra, pero en todo caso la línea que parece emerger ahí es darle más importancia, por ejemplo, a nivel educativo, para que haya una dimensión de formación básica, de alfabetización y de generación de ciudadanía, para que eso, con el tiempo, que obviamente trasciende un periodo de gobierno, termine derramando
y trasciende la velocidad con la que avanza, bueno, este tipo de tecnologías, ¿no?
Sí,
que ahí se encuentra seguramente un desafío bastante grande. Y cierra el capítulo de inteligencia artificial con una oración que les voy a leer, que dice: se tendrá especial atención a aspectos éticos involucrados en desarrollos basados en inteligencia artificial, dadas sus consecuencias respecto al potencial de discriminación y sesgo en el tratamiento de las personas. Que bueno, que este es un capítulo que con Bárbara hablábamos en la última columna, que hemos hablado sobre todo del fenómeno Brasil y de toda la literatura que tiene que ver con la decolonización de la tecnología, que esto no es nuevo, pero es entender que las tecnologías también vienen con ciertos sesgos y con una impronta de cómo se ve esa sociedad. Y bueno, y el programa recoge un poco... cuando fue el Congreso de Inteligencia Artificial el año pasado en Facultad de Ingeniería y en otras locaciones, pero que fue patrocinado por la Facultad de Ingeniería acá en Uruguay, este fue un tema clave, ¿no? Sobre cómo se vincula la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, pero también la producción de nueva información y nuevo contenido cuando no se consideran estos sesgos, ¿no? Y, por ejemplo, en ese congreso ellos mostraban que cuando uno le pedía a la inteligencia artificial que generara bases de percusión para música, en ningún momento aparecía, por ejemplo, el candombe o la samba, porque obviamente los motores que alimentaban este tipo de tecnologías no tenían en cuenta la producción, a veces latinoamericana, de música. Ponían este ejemplo del candombe o la samba, pero se podría utilizar otros ejemplos internacionales. Pero bueno, es interesante que esto aparezca ahí. No sabemos qué es lo que va a pasar con este capítulo de inteligencia artificial a futuro, y obviamente con algunas cosas de gestión de política pública que seguramente van a encontrar resistencias en uno y otro lado, ¿no? Porque regular en este sentido seguramente no sea algo deseado por muchas compañías, y bueno, y también no. ¿Qué poder tiene Uruguay?
Bueno, quedaba el otro día sobre la mesa cuando hablábamos contigo y con Bárbara sobre el caso Elon Musk y su inclusión como indagado en una investigación del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y cómo asomaba Brasil tratando de tener y de sostener una agenda de soberanía digital, con lo que significa Brasil como gigante en el continente. Pensarlo desde Uruguay es un ejercicio para tener clara la dimensión del desafío.
Sí, muy desafiante, pensé. Vemos que en Europa esto se trabaja a nivel de Unión Europea, ¿no? Donde el peso de la comunidad es bastante más grande que el que puede tener un país a nivel individual, y donde son economías también muy importantes para estos mercados, ¿no? O sea, digamos que el mercado uruguayo no es significativo para este tipo de empresas. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede con este capítulo en particular, veremos cómo lo trabajan cada una de las candidaturas y la candidatura que finalmente salga electa después de junio. Vamos a seguir este tema de cerca con todos los partidos, pero bueno, en este caso las bases programáticas que presenta el Frente Amplio son el resultado de un proceso muy largo de mucha participación, más allá de la cantidad de personas que efectivamente ya han participado. Estamos hablando de un proceso largo de participación y de mucho intercambio, y es normal que un proceso de estas características arroje un documento que es bastante vago en cuanto a las propuestas en sí, ¿no? Incluso el Frente Amplio lo dice, bueno, estas son las bases programáticas que habilitan una discusión posterior para la elaboración de políticas públicas. Pero bueno, es muy interesante cómo el Frente Amplio en este caso prioriza el activismo por encima de las propuestas técnicas concretas, y las formas son mucho más importantes que el contenido.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.